scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah.
Buenos días, saludos, soy Luis Afonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Paco Arnaiz. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. El programa de hoy está dedicado a la singular Sierra de Bernia, dentro del bloque de espacios naturales alicantinos. Y os voy a hablar de sus aspectos que tienen más significado, los geológicos, medioambientales, senderistas y etnográficos, todos ellos con una gran importancia y muy interesantes. Después me voy a centrar en explicaros el concepto de monte de utilidad pública, sus características y un poco de su historia. Aunque en próximos programas seguiré dando más detalles al respecto, pues es un tema de largo recorrido y que tiene mucho, pero que mucho que contar. Después de ciertas actuaciones legislativas, tanto del gobierno central como de las comunidades autónomas, que son, cuando menos, controvertidas y, por lo tanto, criticables desde el punto de vista medioambiental, ecologista, naturalista y, primordialmente, desde su utilidad pública. Dentro de espacios naturales alicantinos, como os he dicho, voy a hablar de Bernia, de la Sierra de Bernia. Bernia es una sierra que engancha en cuanto la ves. Es una sierra enmarcada de azul por el cielo y por el mar y que desde hace tiempos muy remotos se debate entre historias y leyendas. Hay viejos caminos, recorridos que antaño los hacían los moriscos, bandoleros enmascarados y soldados reales, acceden hasta una agresiva cresta cimera que separa las dos comarcas, las dos marinas, la Marina Baixa y la Marina Alta. Los que conocen bien esta sierra dicen que en Bernia no importa el camino elegido para recorrerla, porque tanto por una vertiente como por otra, como por la otra, el norte o por el sur, siempre hay algo maravilloso, los valles de la Marina o el siempre infinito mar Mediterráneo. Os voy a comentar algo de sus aspectos geográficos y geológicos. La Sierra de Bernia es un conjunto montañoso que pertenece a las cordilleras béticas, situado en la provincia de Alicante, y se extiende perpendicular a la costa en dirección oeste-este, con una longitud aproximada de unos 11 kilómetros, siendo perpendicular al Mediterráneo, por donde cae en picado por el agreste Morro de Tois y forma parte del prebético meridional de la cordillera bética, como he comentado. Bernia, con su orientación, es una sierra compartida por diversos términos municipales: Callosa de Ensarriá, Calpe, Altea, Alcalalí, Tárbena, Xaló y Benissa. Está constituida por calizas cretáceas en su parte media y calizas eocénicas en el tramo superior. La acción tectónica ha despejado un violento relieve que está perfectamente definido en su morfología, con unas vertientes que tienen una fuerte inclinación y sus cúspides rocosas. Una cresta recorre la sierra en casi toda su longitud, con una altura media sostenida alrededor de los 900 metros sobre el nivel del mar, y su mayor altura, la mayor elevación, es el Vernia, con 1.129 metros de altitud. Forma un sistema individual con un elevado valor paisajístico y medioambiental, formando una cerrada barrera perpendicular, como he dicho antes, al litoral, y que se hunde en el mar en su extremo oriental y se yergue sobre las comarcas de las dos marinas como frontera natural. La sierra luego desciende suavemente desde Callosa de Ensarriá hasta llegar al mar en la frontera entre Altea y Calpe. La afilada crestería de Vernia mantiene siempre un rumbo constante y en ella contrasta la sencillez de su forma con su complejidad geológica. Sus impresionantes acantilados y desfiladeros como el de Mascarat, así como sus escarpados y agresivos picos, revelan la juventud de esta sierra y le dan, sin serlo, imagen de alta montaña. La cortadura transversal del Mascarat, una de las zonas más espectaculares de la sierra, con más de 300 metros de hendidura vertical, desgaja la sierra hasta el mar. En Vernia, la vertiente más agreste y solitaria es la meridional, que cae a plomo sobre el azul del Mediterráneo, coronado por los antiguos caminos. Aunque no muy frecuentes, las lluvias han tejido en las faldas y en los acantilados de la Sierra del Mascarat un tapiz de lavándulas, de espliego y de romero que rodean algunas formaciones de pinos carrascos, y es que en Vernia posee un valioso catálogo de matorral que sorprende por su espesura, su diversidad y por su policromía. ¿Qué tipo de flora existe? ¿Qué tipo de fauna vive en la sierra de Vernia? Antes de continuar, hay que decir que la sierra ha sido bastante castigada por los incendios, aunque en realidad la deforestación de la sierra viene ya de antiguo, debido a la sobreexplotación para la construcción de embarcaciones y la producción de carbón. La cobertura vegetal está compuesta mayoritariamente por pinos con menor densidad de carrascas, siendo el verdor más importante por la parte norte. La coscoja, el lentisco, el romero, la liaga, la sabina y el oxicedro, que es una variante de enebro que crece a menor altura, son habituales en esta sierra. En la zona norte de la sierra, en la crestería y en otras zonas cercanas, también crece con bastante fuerza el palmito, conocido en la marina, bueno, y en la zona de Alicantina como margalló, y que es la única palmera que de forma autóctona se presenta en el continente europeo. Los ejemplares de palmito se pueden encontrar principalmente en la vertiente solana de la sierra, y en la umbría su presencia es menor, es más restringida. En cuanto a la avifauna, pues tenemos la gaviota común junto con otras aves marinas como el paíño, el cormorán o la gaviota duin, la pardela cenicienta, la pardela balear y el alcatraz, y algunas especies también de aves rapaces como el halcón peregrino, el cárabo, el búho, el murciélago o el águila perdicera. En la época propicia, al calentar el sol, el sonido de las chicharras se mezcla con el vuelo de las mariposas. También conviven los zorros, las garduñas y los tejones, y también se ven con facilidad entre los riscos de las crestas a las cabras asilvestradas que desafían la verticalidad de esta sierra. Su diversidad morfológica y ecológica y la proximidad al mar son los principales factores que contribuyen a la existencia de numerosos hábitats y especies de flora y de fauna, entre los que se incluyen numerosas especies endémicas. Por todos estos motivos, por todo ello, la Generalitat Valenciana ha incluido esta zona como espacio protegido y lugar de interés comunitario LIC de la Comunidad Valenciana. En definitiva, Me estoy refiriendo a un espacio en el que confluyen unas características ambientales y geomorfológicas singulares, con una prolongada historia de ocupación humana, lo que ha dado lugar, en última instancia, a ambientes nuevos y diversos de una importancia excepcional en el contexto territorial valenciano. Bien, ¿y qué podemos ver en este enclave? Pues entre los diversos caminos y senderos que surcan la Sierra de Bernia, yo os propongo realizar una ruta de mediana dificultad, pero de una belleza formidable. Es un recorrido circular que está perfectamente señalizado y balizado, pues discurre en todo su itinerario por el sendero de pequeño recorrido, el PRCV7, y que en general es cómoda, salvo algún paso aislado con un desnivel moderado y algún paso aislado también entre pedreras. La única dificultad técnica de cierta importancia son unos pasos en la parte cercana a la cumbre, si optamos subir a ella, donde hay que trepar un poquito y donde el desnivel se acentúa. El kilometraje a recorrer es de unos 11 kilómetros y medio, sin subir a la cima, para un tiempo estimado de unas 4 horas y media. De esta ruta destaco el Forat, lugar muy conocido por los montañeros y senderistas que vienen por estos parajes. El Forat es un túnel de unos 20 metros de longitud que atraviesa la montaña y nos conduce a la cara sur desde la norte de toda la sierra, con unas vistas sobre Altea y el Mediterráneo realmente espectaculares. Únicamente por esta visión merece la pena realizar esta excursión. ¿Cuál es la historia humana de este paraje? ¿Cómo es su etnografía y su antropología? ¿Qué leyendas esconde este rincón montañoso de la Marina? La presencia humana en la Sierra de Bernia se remonta a tiempos muy remotos. El interior montañoso de las Marinas fue uno de los más nutridos enclaves del poblamiento musulmán valenciano. Como ejemplos de la riqueza patrimonial del espacio natural, producto del asentamiento de las diversas civilizaciones, prevalece el Fort de Bernia, un castillo fortaleza de vigía ubicado en las laderas meridionales de esta sierra, sobre unas terrazas abancaladas a 850 metros de elevación. También podemos citar la Torre de Bernia en la cima de la montaña, que data del siglo XIII. Más recientes, aunque también con un elevado valor etnológico, son las masías, los corrales y los abancalamientos de piedra que se relacionan con la explotación agrícola en las zonas menos abruptas de esta sierra y elementos relevantes del peculiar paisaje de montaña que caracteriza este paraje natural. Dado que la Sierra de Bernia desde tiempos inmemoriales ha estado sometida a una intensa actividad humana que ha dejado huella en toda la zona, además fue una belicosa frontera y guarda numerosas leyendas de árabes y cristianos, de moriscos y de bandoleros, de guardias y de soldados, pues unos y otros batallaban por controlar estas tierras. El Fort de Bernia es, sin duda, una de estas huellas humanas. Uno de los problemas más importantes que tenían en las costas levantinas en los siglos XV y XVI eran las incursiones de piratas norteafricanos y berberiscos y, asociados a estos ataques, la ayuda que la población morisca aparentemente prestaba a estos corsarios que se aproximaban al litoral, lo que fue uno de los argumentos para su definitiva expulsión. Con la finalidad de paliar estos ataques, Felipe II encargó al ingeniero más capaz de aquella época, que era el italiano Juan Bautista Antonelli, el desarrollo de un plan de defensa integral del Reino de Valencia. De este modo, en 1562 se construyó en la vertiente sur de esta sierra el llamado Fuerte de Bernia. La vida de esta fortificación fue muy corta, pues tras la expulsión de los moriscos en 1609, luego en 1612 y 1613 se produjo su desmantelamiento, precisamente también por orden real, pues el aprovisionamiento era complicado por su remota ubicación y carecía de sentido dejar una construcción de ese tipo sin guarnición y para evitar que los bandoleros, que entonces ya eran muy habituales en la Marina, lo utilizaran como base de operaciones aprovechando el abrigo agreste de la sierra. El recinto, la fortaleza y el foso ocupaban una superficie de 8.000 metros cuadrados aproximadamente. En la actualidad se pueden contemplar todavía los restos de su planta, del foso y del sistema de acceso, así como parte, ya poco, de las estructuras de las habitaciones que contenía el fuerte. Como he comentado anteriormente, de esta sierra corren muchas leyendas e historias mágicas. De una de estas historias recibió el nombre el más grande de los desfiladeros de Bernia, el Mascarat. Cuenta la leyenda que durante años un enmascarado asaltaba a los viejos poderosos para favorecer a los pobres. Nadie supo nunca a ciencia cierta quién era, pero hubo quien se atrevió a asegurar que se trataba de un joven de la Val de Laguar que desapareció sin dejar huella años antes y cuyo cuerpo sin vida, vestido de negro y encapuchado, apareció en la puerta de la casa que le vio nacer. Cuando los vecinos le quitaron la máscara, vieron horrorizados un rostro que antaño fue bello, pero que estaba desfigurado por la terrible lepra. Ahora os voy a hablar de un tema que en los últimos tiempos, por diversas iniciativas legislativas, tanto del Gobierno Central como de las comunidades autónomas, ha creado un fuerte rechazo por parte de los movimientos defensores de la naturaleza, de los montañeros, de los senderistas, de los practicantes de mountain bike, de los recogedores de setas o simplemente de la gente que ama la naturaleza. El asunto, seguro que ya lo habéis adivinado, se refiere a la problemática de los montes públicos y los parques naturales. Es un tema largo al que le iré dedicando más tiempo en otros programas. Y hoy, para empezar, voy a intentar aclarar algunos conceptos sobre todo este asunto para tener unas bases y unas ideas claras. Primero, ¿qué es un monte de utilidad pública? Los montes de utilidad pública, también llamados MUP, son montes de titularidad pública, es decir, de todos nosotros, de los ciudadanos y de las ciudadanas, por si alguien todavía no se había enterado, que se declaran así por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar preferentemente funciones de carácter protector, social y ambiental. ¿Y qué se entiende como una función de protección? Pues fundamentalmente es la regeneración de los suelos, la captación, protección y conservación de los recursos hídricos, la protección de la fauna y de la flora, el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y los sistemas vitales esenciales y la preservación de la diversidad genética y del paisaje. ¿Cuáles son las funciones sociales y ambientales de un monte de utilidad pública? Pues son aquellas que mejoran la calidad de vida, contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente en general, y a la mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las poblaciones vinculadas al medio rural. Vamos a ver, un tema fundamental. Esto quiero que lo entendamos bien. ¿Se puede excluir un monte del catálogo de montes de utilidad pública? La exclusión de montes del catálogo de montes de utilidad pública solo procede si estos hubieran perdido las características para las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismos, o hubieran desaparecido las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración, si no ejercieran las prestaciones para el cumplimiento de sus fines o si se produjera una declaración de prevalencia de otro interés público distinto al forestal, pero de otro interés público. Tomar nota con claridad, ninguno de los montes que se pretenda o se haya pretendido excluir o incluso se haya llegado a vender del catálogo de montes de utilidad público, ninguno se encuentra en alguno de ninguno de estos supuestos. ¿Quiénes son los dueños de los montes de utilidad pública? Pues los propietarios o titulares de los montes de utilidad pública son las administraciones y entes públicos, pero los bienes y servicios que producen ocasionan beneficios a toda la sociedad. Estos montes se incluyen en este catálogo, que tiene un origen en el año 1859, y son los montes que fueron exceptuados de las desamortizaciones que se produjeron en el siglo XIX. ¿Sabéis lo que ocurrió con los montes que no se incluyeron en este catálogo? Pues os lo voy a recordar. Los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas fueron desastrosos para la economía, para la sociedad y para la naturaleza española. Miles de hectáreas de montes públicos vendidas a particulares fueron deforestadas, sufriendo erosión y perdiendo su papel protector frente a las inundaciones. La biodiversidad, recreo, paisaje, sumideros de carbono y el resto de servicios ambientales que proporcionaban estos montes se perdieron para siempre. Las poblaciones rurales perdieron además la posibilidad de seguir usando esos terrenos, provocándose grandes tensiones sociales. ¿Cuál es la importancia entonces de los montes de utilidad pública? Pues los montes que se consiguieron salvar de la desamortización y se incluyeron en el catálogo en el siglo XIX han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza de este país. Estos montes de utilidad pública que hoy conservamos no se pusieron en venta porque se pudo demostrar que tenían valores que aconsejaban no deshacerse de ellos, como la protección contra riadas, la recarga de acuíferos, la conservación de suelos o la producción de bienes, leña, madera, frutos, etc. ¿Qué contenían? Con el paso de los años, la conservación de la biodiversidad, el paisaje, el recreo, la producción de oxígeno y la fijación del CO2 son otros valores muy importantes que nos aportan estos montes. A los aprovechamientos tradicionales se están sumando otros que generan ingresos importantes para sus vecinos. La biomasa forestal es fuente de energía renovable mediante el uso de leñas y la fabricación de pellets. La fijación del CO2. Los bancos de hábitat crean diversidad e ingresos económicos. Las rentas por la actividad de la caza y la pesca son muy importantes. Y el uso público de los montes en actividades de turismo genera ingresos para hoteles, casas rurales o restaurantes, entre otros. En la actualidad es competencia de los gobiernos autonómicos la gestión de los montes que están incluidos en este catálogo y que están ubicados, que, lógicamente, cada uno en su autonomía. Nuestros montes, de todas formas, están adscritos por la Ley de Montes Nacional y Regional a unos servicios públicos que todos disfrutamos y que desde una propiedad privada no se producirían al ser normalmente intangibles. Hay muchos aspectos claves en nuestros montes que no se valoran de forma directa, pero que siempre echamos de menos cuando se producen las grandes catástrofes naturales. Es por ello que por lo que se definen por ley como inalienables e inembargables, por lo que mientras desarrollen el servicio público por el que fueron declarados, su uso principal es el de forestal y protector. Y por ello, repito, no pueden venderse ni embargarse. Son muchos los pueblos que llevan largo tiempo utilizando estos terrenos públicos de diferentes formas. Sus habitantes apreciarían su venta a manos privadas como una merma importante de su calidad de vida y mostrarían sin duda su oposición a estas ventas y, llegado el caso, a los nuevos propietarios. No nos dejemos confundir ni engañar sobre la necesidad de mantener y mejorar nuestros montes. Evidentemente, el escenario económico que vivimos actualmente anima a ciertas mentes preclaras de nuestros inteligentes políticos a plantear la venta en trozos, o en parte o totalmente, del patrimonio forestal de todos los ciudadanos. Pretenden, en definitiva, vender nuestro patrimonio y nuestro disfrute. Pretenden vender unos recursos gracias a los cuales el desarrollo rural siempre ha sido posible. El aprovechamiento de leña, de madera, de resina, del carbón o de los pastos han sido claves en el desarrollo rural de nuestros pueblos. Porque además, si existe interés privado por terrenos de utilidad pública es porque sin duda tiene rentabilidad económica. No nos equivoquen con esto. Si una empresa privada puja por algo público es porque va a tener o tiene rentabilidad económica. Esto es muy sencillo. Y lógicamente, vuelven las preguntas. ¿Por qué los organismos públicos dueños de estos montes no buscan vías alternativas para obtener ingresos, pero manteniendo su propiedad, que es la herencia que tenemos los ciudadanos españoles y que la disfrutamos desde hace más de 150 años y que, parafraseando al informe Brundtland, tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos. Claro, hay intereses muy importantes por los montes públicos españoles, pero son intereses bastardos, que solo buscan el beneficio individual a costa del beneficio del conjunto de la sociedad. ¿En cuántas ocasiones habéis oído a nuestros políticos decir que el patrimonio natural español es algo que tenemos que conservar y que faltaría más? Preservaremos nuestra biodiversidad para nuestras generaciones futuras. Sencillamente no cumplen nada, absolutamente nada. Pero por otra parte está el dinero público invertido durante muchos años en desarrollo rural, muchos fondos europeos que se han gestionado en los montes españoles. ¿Ahora qué pretenden nuestros políticos? ¿Malvenderlos? ¿Esto es desarrollo sostenible o es simplemente un pelotazo más? Porque no sé si en las administraciones de las comunidades autónomas se han parado a pensar la cantidad de fondos comunitarios que se podrían perder con este tipo de actuaciones y con una política agraria común que prima lo rural, lo ecológico y lo sostenible para los próximos 10 años. Estas actuaciones no son propias de una sociedad ni moderna ni avanzada, ni medioambientalmente educada. Son propias de sociedades remotas y egoístas que pretenden demoler un patrimonio natural que todos disfrutamos y que proporciona empleo a muchas personas. Creo haberos dado bastantes razones, sobre todo, que ese es mi interés, para que sean fáciles de entender para todos vosotros. Los amantes de la naturaleza, de la biodiversidad, del futuro de nuestras montañas, en definitiva, del futuro de nuestros descendientes, debemos de oponernos con contundencia ante cualquier intento de descatalogación y venta del patrimonio de nuestros montes públicos. Al revés, debemos exigir también con toda la contundencia posible que debe de primar la conservación de estos espacios y reforzar las funciones sociales, ecológicas y económicas que establecen las leyes que actualmente están en vigor. Llegamos ya al final del programa de hoy. Os recuerdo que el Club de Montaña y Senderismo Grupo Cordino y la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, dentro del programa de colaboración mutua que están llevando a cabo, tienen programada la última salida de este año por los humedales del sureste de Alicante para el próximo 14 de diciembre, recorriendo las salinas de Santa Pola en un itinerario muy interesante. Tenéis información en las páginas web de www.grupocordino.com y www.umhsostenible.com. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Paco Hernáiz en el control técnico. Os espero el próximo lunes 15, que el 8 es fiesta de diciembre. Pasar un buen puente y divertíos. Salud y suerte. Adiós.